La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE en Jaca. Son las 12 del mediodía y 31 minutos, es momento de actualizar la información. Los saludos de Cristóbal Cabezas. Como siempre, gracias al patrocinio de Federópticos Val. Y tenemos 4 grados ahora mismo en la calle mayor de Jaca y está lloviendo. Según las previsiones, seguiremos con intervalos nubosos, posibilidad de nevadas. Estamos en alerta amarilla en nuestro Pirineo y hoy máximas de 5 grados. La cofradía de la flagelación de Nuestro Señor Jesucristo ha presentado los trabajos de restauración realizados en sus 3 pasos de Semana Santa. Jesús atado a la columna, la coronación de espinas y Ecce Homo, también conocido como el balcón de Pilatos. La intervención ha sido realizada por la restauradora jaquesa Mercedes Lacasa.
Mira, el paso de la coronación de espinas, lo que se ha hecho ha sido la eliminación de la capa de suciedad y del barniz oxidado, que estaba muy oscuro, muy deteriorado, y también se han repuesto pues piezas de los elementos de las manos y sobre todo los pies, que estaban pues rotos y faltaban piezas, y también se han metido chuletas en las grietas de la madera y luego se ha reintegrado la capa pictórica que faltaba. Bueno, esto se ha hecho en los 3 pasos, pero era más concretamente, esto le pasaba al paso de la coronación de espinas. Pues el conjunto, como lo hemos ido combinando entre puentes, fines de semana, etcétera, pues como cosa de un mes en total. Bueno, se va a notar mucho en las 9 figuras de los 3 pasos y sobre todo en el paso de Pilatos, que todo lo que es el soporte del paso, pues sí, ahí va a haber un cambio, se va a notar bastante.
Las palabras de Mercedes en la casa, presentación que tuvo lugar ayer en la iglesia de Santiago. Francisco, Papa del Continente de la Esperanza. Es el título de la charla que el obispo de Jaca, don Julián Ruiz Martorell, va a impartir esta tarde a las 8 en la Casa Diocesana. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos del Día del Árbol que se ha celebrado durante este pasado fin de semana.
Así es, el acto ha contado con la presencia del alcalde Víctor Barri y del presidente de la comarca de la Jacetania, José María Abarca, y ha consistido en la plantación de árboles de los niños nacidos en 2012. Muchas personas, padres, tíos y abuelos, se dieron cita en la jornada del sábado en el Llano de la Victoria, donde se realizó la plantación. Afortunadamente, el tiempo respetó el acto. También asistieron Santi Casbas, concejal de Medio Ambiente, Cristina Muñoz, concejal de Educación, Eva Yabona, concejal de Festejos, y la diputada de la Diputación Provincial de Huesca, Lucía Guillén. Posteriormente, se ofreció un vermut para los asistentes mayores y niños.
Hablamos de agricultura.
Asaja Aragón ha comparecido recientemente en rueda de prensa para leer un manifiesto por la supervivencia de la montaña. Entienden que con la política que se está llevando a cabo se está arruinando a los pueblos y a su gente. Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca.
Tenemos que apoyar la agricultura viva y productiva de la montaña, y por lo tanto lo que no podemos hacer, Asaja no va a dejar que nuestros agricultores y ganaderos de toda la provincia y menos los de la montaña desaparezcan, porque entendemos que con estas políticas que estamos siguiendo se está arruinando a su gente, se está arruinando a sus pueblos y, como muy bien he dicho antes, estamos arruinando nuestro medio ambiente.
Las palabras de Fernando Luna en un acto en el que estuvieron presentes más de una treintena de agricultores y ganaderos de nuestro territorio. También Ángel Samper, el secretario general de ASAJA Aragón. Y del fin de semana destacamos también el rescate a dos esquiadores en Ansó y Panticosa. Uno de los accidentados sufrió una luxación en un hombro y el otro una rotura fibrilar.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
En fútbol reseñamos la derrota del Sabiñánigo por 2-3 ante el Monzón y también la derrota del Jacetano en el campo del Lalueza por 3-2. En fútbol sala, Paola, ¿qué destacamos?
Destacamos que la Peña La Murga de Sabiñánigo ha presentado la 26ª edición de las 36 horas. Van a participar un total de 60 equipos, 33 de ellos en categoría senior. Este año se han apuntado más equipos que en años anteriores, sobre todo en categorías inferiores. Nicolás Castro es el presidente de la Peña La Murga.
Es que pese a la crisis que tenemos ahora mismo en nuestro país, la gente sigue participando en este evento como si, vamos, como la fiesta de Semana Santa que es, ¿no? También destacar que hemos tenido que hacer unos cambios, sobre todo en las categorías junior, porque ha aumentado la participación. Hay 11 equipos de alevines y nos han obligado hasta a cambiar las normas.
Además, participarán 4 equipos femeninos en categoría senior, otra de las notas destacables. La cita se celebrará los días 28, 29 y 30 de este mes en el Polideportivo de la Plaza de la Constitución.
En hockey sobre hielo, España sub-18 ha conseguido la medalla de plata en el Campeonato del Mundo celebrado en Belgrado, en Serbia. España ganó el viernes a Bélgica y consigue este fantástico resultado. Por otro lado, en hockey seguimos hablando de nuestras chicas.
Así es, porque se ha disputado en Jaca el torneo final de segunda división de hockey femenino con victoria para el Majadahonda B. El club hielo Jaca ha finalizado en tercera posición.
En curling también ha sido un fin de semana muy productivo para nuestro territorio.
El Hiparpolo de Vitoria se ha proclamado campeón de España mixto en el Campeonato de España de esta especialidad que se ha celebrado este pasado fin de semana aquí en la pista de hielo de Jaca. Los dos equipos del Club Hielo Jaca que han participado han quedado en la sexta y séptima posición.
Hablamos también del mundo de la nieve. Primera cita con el Club Pirineísta Mallencos.
La sección de esquí de fondo del Club Pirineísta Mallencos ha celebrado este fin de semana durante la jornada del sábado, concretamente el trofeo Cerradura, con el que pone el broche final a la temporada. La prueba se ha celebrado en la estación de Lesonport. Y la estación de esquí de Candanchú acoge hoy y mañana el Campeonato de España de biatlón en las categorías absoluta y juvenil. Hoy se compite con la prueba de sprint y mañana martes se disputará la segunda prueba, persecución. Participan cerca de 40 deportistas.
No te vayas, Paola, porque hablamos en un instante del mundo del equipo de fútbol del Sabiñánigo con ese partido disputado ayer y derrota ante el Monzón. Ya sabéis también que tenemos más deportes a las 3:20 en Deportes Cope en Huesca. Hoy analizaremos largo y tendido la preocupante derrota del conjunto azulgrana del pasado fin de semana ante el Villarreal. 21 minutos para la 1 en punto de la tarde.
Hablamos de la derrota de ayer del Sabiñánigo frente al Monzón por 2-3 y lo hacemos con Miki García, jugador del equipo serrables y autor del primer gol. Miki, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya se preveía un partido complicado frente al Monzón. ¿Con qué sensación te retiraste del vestuario tras el resultado favorable para el Monzón, para el equipo rival que aprovechó los errores del Sabiñánigo para ganar?
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado porque el Monzón está en la parte alta de la clasificación, pero sinceramente no pensábamos que al descanso y el resultado iba a ser tan amplio para ellos y sobre todo de forma tan cómoda, que es lo que se pudo ver en el terreno. Luego, al final del partido, cambiamos de actitud en la segunda parte y nos fuimos con la sensación de que podíamos haber sacado algo positivo.
Sí que es verdad que hay que diferenciar lo que dices, el juego del Sabiñánigo en la primera parte y en la segunda se jugó mejor en la segunda mitad. De hecho, en la primera es que los dos goles del Monzón fueron los dos únicos tiros a puerta que realizaron.
Sí, fue atendiendo al fútbol que hicieron los dos equipos, lo más normal sería un empate, pero dos fallos en defensa nos costaron muy caros y fuimos 0-2 al descanso con la sensación de que estaba ya el partido perdido. Por y luego tanto, la segunda parte pues ya mejoramos mucho.
Por lo tanto, ¿consideras que un resultado más justo hubiera sido un empate?
Al cabo de los 90 minutos estoy seguro de que el empate sería lo justo, pero bueno, los errores en el fútbol se pagan y tenemos que aprender de ello.
Dani Asso, vuestro entrenador, fue muy contundente al finalizar el partido. Dijo que el Sabiñánigo había regalado el partido. ¿Opinas lo mismo?
Sí, estoy en la misma opinión porque no nos pueden meter goles de esa forma. Es un error de todos porque al final todos defendemos y todos atacamos, pero nos queda la sensación de que nos meten goles a veces con mucha facilidad.
Salisteis a jugar con más intensidad, con más fuerza en la segunda parte. ¿En algún momento visteis que teníais posibilidades por lo menos de empatar?
Yo la sensación que tuve con el 1-2 fue de que por lo menos íbamos a empatar, estábamos muy cerca. La sensación que daba el Monzón era de meterse atrás, luego el portero de ellos dejaba dudas después de sonarse el portero titular. La verdad que vi el partido muy factible para por lo menos empatar, ya te digo, pero el tercer gol fue como un mazazo para Sabiñánigo y aún así pues seguimos intentándolo y a falta de 5 o 10 minutos íbamos 2-3.
¿Por qué no será por intentarlo en la segunda parte?
Sí, la verdad que un larguero de burbujas, dos goles, varios balones colgados, la verdad que hicimos todo lo posible para remediar la situación del primer tiempo.
Por lo tanto, calificas el resultado del partido por errores defensivos, tampoco estuvo muy acertado en la primera parte en Sabiñánigo en el centro del campo. Son cosas que hay que cambiar y sobre todo intentar pasar página un poco para el próximo partido contra el Oliver.
Sí, venimos de una tanda de 3 partidos en el que hemos dejado buenas sensaciones en general, tanto el día del Egea como el día del Borja. Ayer ya volvimos, por alguna forma de decirlo, a nuestras andadas, un partido con regalos defensivos, con falta de intensidad, y bueno, ahora ya viene el Oliver, que es un rival que está por encima de nosotros y hay que pensar en sacar los 3 puntos para cuanto antes certificar la salvación.
¿Cuesta dejar a un lado partidos en los que se cometen errores como los de ayer?
Bueno, los errores tienen que servir para aprender, ¿no? Y el miércoles ya cuando empecemos a entrenar, pues eso está olvidado, aprender y ya solo pensar el siguiente domingo. Y cuanto antes llegue, mejor para poderte quitar el sinsabor del partido anterior.
Se ha ganado a partidos contra rivales como el Borja, también se ha jugado bien con resultados favorables contra el Egea. ¿Lo que le falta al Sabiñánigo es continuidad en este aspecto?
Sí, eso está claro, nos falta continuidad, hacer 7-8 partidos seguidos con buenas sensaciones. Sabemos que tenemos una muy buena plantilla y que podemos jugar contra cualquiera y ganar, pero nos falta esa continuidad de no regalar, salir intensos todos los días, saber lo que tenemos que hacer en cada momento y no irnos de los partidos. Da la sensación de que hay muchos días que nos vamos del partido, que nos salimos enchufados y eso nos cuesta muy caro.
Y es cuestión también un poco de actitud y de concentración.
Sí, es más mentalidad de mentalidad individual. Mentalidad individual de saber que tenemos que salir a tope. Que da igual que vayamos el 14, da la sensación de que estamos en tierra de nadie, pero si nos conseguimos enganchar a todos los partidos, al final sufriremos para salvar la categoría. Es cierto que tenemos un colchón amplio de 9 puntos, pero como vayamos a los partidos pensando que no nos jugamos nada, al final sufriremos.
Es esa actitud, esa falta de mentalidad y de concentración, es este tipo de partidos en los que se cometen este tipo de errores los que ha hecho que el Sabiñánigo esté ahora mismo en la 13ª plaza en la clasificación.
Sí, ha habido también otro tipo de problemas, pues épocas en las que ha habido muchas bajas. Pero sí, este es el principal problema que hemos tenido, que ha habido partidos que no hemos salido con la actitud idónea y contra equipos de arriba se paga muy caro. Y luego pues en casa también hemos pagado caro a veces ese tipo de errores.
Sí que es verdad que el Sabiñánigo ha tenido mala suerte también en cuanto a las lesiones y sanciones que venían todas de golpe.
Sí, eso es cierto. Tenemos siempre muchas tarjetas en los partidos, sin apenas ser un equipo duro. Eso luego, con el cabo de las jornadas, te acaba penalizando porque hay muchas sanciones, muchas que cumplen ciclo de tarjetas. Y luego también, pues, lo que tú dices, ¿no, Leo? De las lesiones. Las lesiones, es cierto que en mitad de temporada hemos sufrido mucho, hemos tenido que ir con muchos juveniles muchos días, con gente tocada en el banquillo, y eso al final, pues, te lastima un poco los planes, porque la gente del banquillo, pues, es muy importante también para un partido, ¿no?
Miki, ¿algo más? ¿Pedir confianza a la afición?
Sí, sí, que sigan yendo al campo, que sigan apoyando, que nosotros estamos entrenando fuerte, trabajando, y por lo menos, pues, para hacer en San Diego disfrutar a la gente del fútbol, ¿no? Que este año, pues, por A o por B, pues, no acaba de disfrutar, ¿no? Por lo menos para desde hoy hasta el último día de liga, pues, que podamos disfrutar sobre todo, ¿no?
Miki, muchas gracias, hasta otro día y suerte. Vete a beber.
Gracias Paola, gracias Miki. Son las 12 del mediodía y 45 minutos, quedan 15 para la 1 en punto.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
La mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. La cadena COPE, como bien sabéis, se ha volcado en la cobertura informativa de los primeros actos del pontificado del Papa Francisco. Y hoy es turno de analizar la comunicación no verbal de este gran Papa, primer Papa hispanoamericano, Papa argentino. Como siempre, cada dos semanas, la comunicación no verbal de cualquier cosa y también del Papa Francisco la analiza Sara Dobarro, directora de quedigo.com y especialista en comunicación no verbal. Sara, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo Cristóbal. Como siempre, un placer estar en la sintonía de la cadena COPE con todos esos amigos que nos escriben a través de las redes sociales, que nos siguen y que todos están muy pendientes de qué ha significado el silencio del Papa Francisco, que quieren saber cómo es este hombre y nos piden que analicemos al nuevo Papa.
Bueno, tengo que darle las gracias a Sara yo a nivel particular porque la idea es de ella. Ella fue la que me comentó en las últimas horas, ayer por la tarde me comentaba que hablásemos del Papa Francisco. La verdad es que nada más decirme lo dije, eureka, este es el gran tema, y desde luego estamos encantados y muy atentos a escuchar tus explicaciones. Y si te parece, Sara, empezamos ya mismo recordando a los oyentes que podéis comunicaros con nosotros en nuestro correo electrónico jaca@cadenacope.net o en las redes sociales de Quedigo o en las redes sociales de Cope Jaca. En cualquier lugar nos encontráis rápidamente y cualquier duda, consulta o sugerencia la podéis formular y nosotros en próximas citas se las plantearemos a Sara, porque hoy el tema es el Papa Francisco. Y desde luego, Sara, a bote pronto, creo que es unánime el hecho de que tiene a todo el mundo encantado de la vida, ¿no?
Encantado, y además una cosa muy importante, y es que todo el mundo está hablando del Papa Francisco como alguien cercano, cuando apenas lleva unas horas entre nosotros como hombre conocido para todos a través de los medios de comunicación, y por otra parte que se está hablando de la Iglesia. Ayer, sin ir más lejos, veía en el telediario una información de un equipo de fútbol al que era socio el Papa Francisco y habían ganado.
Sí.
O sea, está haciéndose tremendamente popular y una persona que está consiguiendo un cambio en los comentarios que hasta ahora había sobre la Iglesia.
Y entrando, por tanto, en materia, en tu especialidad, la comunicación no verbal, ¿cuáles son esos gestos que se podrían destacar de estos primeros actos del Papa?
Pues vamos a ver. Si empezamos por orden cronológico y nos centramos en el día...
El día clave, sí.
Efectivamente, en el día clave, vemos que la fuerza interior y la seguridad es lo que nos ha demostrado el Papa Francisco cuando salió al balcón a saludar a los fieles tras conocerse la noticia inmediatamente. Hay que decir, desde el punto de vista del estudio de la comunicación no verbal, que el correcto manejo de los silencios se considera un arte, y además solamente es un arte que manejan bien los buenos comunicadores. Estamos, pues, ante un hombre que posee el don de la comunicación.
Pues qué maravilla, ¿no? Muy importante
la
esto,
verdad,
¿no?
Yo encantada.
Sí,
exponerse frente a miles de personas concentradas en la Plaza de San Pedro, consciente de que también estaba llegando a millones de hogares y millones de personas a través de los medios de comunicación, porque hoy todos sabemos que con las transmisiones ya no solamente de los medios convencionales, sino de las redes sociales, pues se llega a infinidad de personas. Y manteniendo el tipo, sin decir palabra, habiendo pedido unos momentos de oración, la verdad, eso es sinónimo y hay que traducirlo como de templanza, dominio y gran fortaleza. ¿Y por qué no decirlo? También de superioridad. Y desde luego, este nuevo papa, que tomó el nombre en honor a San Francisco de Asís, porque realmente, pues dada la humildad, el amor por los más débiles, el amor por los animales de San Francisco de Asís, pues ha hecho que fuese el origen de la simpatía por el cual él tomaba su nombre de Francisco, pues me viene a la memoria el poder hacer un símil biológico dentro del reino animal, de lo que es en estos casos la capacidad de mantenerse en silencio sin inmutarse. Y esto es lo que harían los grandes animales cuando miran hacia los seres inferiores. Entonces, ese símil lo que nos traslada una vez más es que pese a que sea un momento aquel de mucha tensión emocional para Francisco, para el Papa Francisco, sin duda alguna es un hombre. Y como hombre, por muy racional y por mucho dominio que tenga sobre sí, las emociones evidentemente le fluyen, como a cualquier hombre o mujer de este siglo XXI. Y así también se ha visto en sus rostros, no cabe duda.
Sí, porque hablando de su rostro, por ejemplo, la posición de sus manos, su voz, de lo que tanto hablamos aquí, Sara, su cara, ¿no? Desde luego demuestra una tranquilidad al transmitir el mensaje que ya la quisiéramos todos, ¿no?
Toda su faz mostró eso, una relajada tensión, vamos a decirlo así.
¿Sí?
Es un yin y un yang, un blanco sobre negro, entre lo que era pues la seguridad y la tranquilidad al mismo tiempo, que evidentemente se veía musculatura de su rostro tenso, incluso había un momento que el labio superior izquierdo le tiraba un poquito hacia arriba, la mirada hacia abajo. Hubo un momento muy curioso que él, de una manera muy humana, cuando mira hacia abajo, se torsiona un músculo que tenemos en la zona del cuello, concretamente en el lado derecho, y él hace ahí en el esternocleidomastoideo una torsión, que eso significa que dedicó unos minutos de pensamiento a su madre. Es curioso, pero tuvo un momento para la figura materna. No sé si su madre espiritual o su madre biológica, pero el hecho es que él ahí tuvo unos momentos para una mujer importante que debía guiar su camino. Y como tú bien decías también, el manejo de sus manos es correctísimo, con una templanza y una coherencia.
Hay que decir que es muy difícil, además, Sara, ¿verdad? Tener las manos en el sitio adecuado en esos momentos, para que nos entiendan los oyentes, no es nada fácil.
Uy, ya lo creo. Además es que las manos, aparte de que den coherencia al mensaje, cuando daba las gracias, las separaba, cuando era momento de unión, juntaba las manos y las ponía en posición de equilibrio, tiene que tener una técnica y un control importante. Y realmente él lo ha sabido hacer fenomenalmente bien, y ha transmitido ese equilibrio y ha sabido soltar las manos en el momento preciso para hacer también un guiño a la libertad de todos aquellos fieles que en ese momento estaban en la Plaza de San Pedro concentrados cerca de él, escuchándole y de alguna manera sintiendo la energía que él en esos momentos estaba transmitiendo.
Luego es de agradecer
que cuando hable no tenga papeles delante. Siempre se pide, ¿no?, que cuando uno transmite algo, como estamos aquí ahora mismo hablando tú y yo, bueno, pues que no tengamos un guión escrito y que estemos leyéndolo, ¿no? Simplemente estamos tú y yo hablando como cualquier persona habla con su madre, con su padre, con su hermano. El Papa hizo eso, ¿no? Se puso delante de las personas o de los periodistas y se empezó a transmitir lo que él quería transmitir.
Así ha sido. Él ha rehusado todos aquellos símbolos tradicionales, como es salir con un discurso escrito, con las vestimentas, hizo una llamada a la sencillez, vestido solo de blanco y en el pecho portando su cruz de siempre, una cruz de plata, y nos mostró, pues sinceramente, que es un hombre sencillo, humano, humilde, tranquilo, bondadoso y sin duda alguna que va a velar por los débiles. Ya sabes que yo, dentro de mi método de comunicación, tengo una fórmula.
Sí, la fórmula de Sarado Barros.
Exactamente, la fórmula de la comunicación, exacto, que es igual la comunicación ahí al cubo, que es la imagen por la inteligencia emocional, por la innovación. Bueno, pues en este caso, aplicándole mi fórmula, como no podía ser menos, al Papa Francisco, hay que decir que dio un índice muy elevado de capacidad de comunicación, porque tiene buena imagen y ha sabido jugar con ella, inteligencia emocional más que demostrada y capacidad de innovar, evidentemente que sí, nos ha dejado a todos emocionados y boquiabiertos con esa forma de romper como hasta ahora habían salido pues todos los papas que le habían precedido.
El pasado miércoles hasta ahora, si alguien nos dice que vamos a estar hablando del Papa Francisco argentino y con esta manera tan espectacular de comenzar su pontificado, tan en la calle, ¿no?, con la gente, ¿no?, tan cercano, desde luego, como diría la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Y además yo creo que es muy consciente de lo que está haciendo y además que valora y conoce el poder de las nuevas tecnologías. Estoy segura de ella por la forma en la que se muestra frente a las cámaras, porque sabe hoy en día, en el siglo XXI, que todo es transmitido y todo es captado por esos grandes ojos de cristal que después nos hacen llegar a todas las partes del planeta.
Es normal también que lo tenga en cuenta. Lleva muchos años y evidentemente su trayectoria le ha hecho ver que la televisión se ha impuesto, las nuevas tecnologías como las redes sociales se están imponiendo decisivamente, no es lo más normal del mundo.
Y él es un hombre que tiene que llevar, su encargo es llevar la palabra de Dios. Y el verbo se hizo carne, y eso hay que hacerlo patente. O sea que sabe del poder y la potencia que tiene la comunicación, con lo cual pues todos los que nos dedicamos a ella, los que amamos la comunicación, estamos realmente satisfechos, complacidos y muy expectantes a ver cómo va a seguir siendo la comunicación del Papa Francisco.
Yo creo que ha sido una lección en toda regla.
Sin duda. Hablando de otro momento donde lo vemos estos días, ha sido la primera homilía que dio en la Misa de Acción de Gracias. Y así también le vimos menos tensionado que el primer día, en el rostro, los músculos más relajados, pero sin embargo también tiene una comunicación no verbal muy elocuente. Hablaba a los cardenales, el arqueo de sus cejas, cómo mueve los labios, esa mirada de reojo. Bueno, sin duda estamos ante un hombre de ideas claras y, por supuesto, férrea voluntad y valiente. Yo, si me permites, dentro de lo que es mi opinión, yo diría que es un papa que ha silenciado al mundo a través de las nuevas tecnologías durante el tiempo que él ha querido. Y ya no solamente lo ha silenciado, sino que lo ha caldeado, porque ahora evidentemente estamos todos hablando de él y gracias a hablar de él se habla de la Iglesia. Y eso me da la impresión que es el anuncio de un gran cambio para la Iglesia del siglo XXI.
Desde luego, toda una revolución lo que hemos vivido esta última semana y aquí lo estamos contando con Sarado Barros. Sara, ¿algo más que quieras añadir?
Nada más, simplemente que seguiremos atentos a los pasos, los gestos, los movimientos, las palabras del Papa Francisco y si hay algo notorio y relevante que comentar.
Exacto.
Nuestros boca-oreja.
Lo seguiremos comentando.
Efectivamente. Aquí estaremos, Cristóbal.
Sara, un beso. Muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a próximas citas contigo en Qué Digo. Y lo dicho, que tengas una buena jornada de lunes.
Muchísimas gracias. Será muy comunicativa, seguro.
Llegamos a la 1:00 de la tarde, sintonía de la cadena COPE.
106.6 FM, COPE Jaca.